pueden responder, ¿eh? Pueden responder a través de los SMS a ver quién tiene la respuesta a esta pregunta de Connie de jueves. Jueves de lluvia, además. Pero bueno, ubiquémonos en temas que están arriba de la mesa. El delincuente menor de edad, conocido como el Talibán, fue liberado el martes por dos desconocidos en una acción tipo comando, cuando era trasladado en una camioneta del INAU sin custodia policial. Este menor, que estaba internado por varias rapiñas, era llevado del hogar Puertas hasta el hogar Desafío. ¿Para qué fue trasladado? Bueno, para visitar a su hermano. Cuando el vehículo llegó a Burgues y dos motos lo arrinconaron y a punta de pistola, dos personas obligaron al conductor a detenerse. Uno de los atracadores hizo un disparo hacia un neumático del vehículo. No lo rompió, pero de todas maneras intimidó y paró la marcha del vehículo. Exigieron la liberación del Talibán y antes de escapar en las motos hicieron otro disparo al aire. Los funcionarios estaban desarmados y en definitiva el Talibán escapó. ¿Cómo ven este tema? ¿Quién arranca?
Bueno, me parece muy bueno que arranquemos con policiales, así competimos con todos los informativos periodísticos y el resto de los medios de comunicación, si no la audiencia se nos va a ir. No, más allá de la temática policial, esto está en el centro también del debate político nacional y a mí me interesa más ese ángulo que la pura anécdota policial. El INAU, en cuanto a su función de reclusión de menores, sigue dando muestras de ineptitud, y esto implica un ángulo del análisis, ¿no? ¿Qué pasa con el INAU, que no logra cumplir con la función básica de mantener recluidos a los menores? Y por otro lado, alienta y facilita y legitima las medidas que se acordaron que todavía no se han tomado, en particular la creación de un organismo separado del INAU, autónomo, que se ocupe precisamente de esa tarea. En ese sentido, creo que mientras el clima lo favorezca, pienso que va a facilitar, va a ayudar a que se tome más rápidamente esta solución, ¿no?
De hecho, Jorge Yurov más temprano ya anunciaba algunas medidas que se tomaban y se van a tomar en función de este hecho ocurrido en la semana, ¿no?
Sí. Juan Andrés, yo, digamos, no pretendo dar consejos a nadie, pero como ciudadano, la verdad es que los ciudadanos estamos preocupados con esta, despreocupación, aparentemente, de las autoridades del INAU con respecto a las fugas reiteradas. Y entonces me quedaba...
sinceramente, Connie, no creo que sea despreocupación.
Sí, es despreocupación. Digo, hay un problema de tono también. O sea, si uno es el director del instituto...
Pero vos pensás que no están preocupados, que no
si
les
están
importa.
Si están preocupados, actúan como si no lo estuvieran. Primero, una cosa es ser sereno y otra cosa es ser pecho frío. Aquí aparecía unas declaraciones como si lo que estuviéramos hablando es de un tema del cómputo jubilatorio de unos años trabajados, no sé. Una cosa que el responsable de una parte de esto, que era el señor, el entrevistado, no ponía ningún calor en las cosas que estaba diciendo. Y cosa es así, absolutamente contra, digamos, completamente contra las reglas de la buena comunicación, decidió que creía que era un buen momento anunciarnos que han bajado mucho las fugas. El día que a punta de pistola en la puerta del cementerio del norte, dos enmascarados le disparan en la vía pública, paran una camioneta del INAU, se llevan a una persona que estaba esposada por los pies, lo suben a una moto, se van y no se entera, todavía no lo encontraron. No es el momento de decir, yo no pongo en duda, con esto no estoy diciendo que sea falso que bajó el número de fugados, pero ya es tan larga la lista que la única vez que tienen que salir es a explicar nuevas medidas de seguridad, nuevos controles, y obviamente aquí uno dice, yo no conozco bien las direcciones de los dos centros a donde tenían que ir, pero pasar por la puerta del cementerio del norte, llevando a un señor que no se les ocurrió que era peligroso, pero que en materia de mote o de sobrenombre, realmente era muy peligroso. ¿Le dicen el talibán porque era monaguillo en una iglesia? Pregunto.
Hoy el país recoge algunas de fuentes policiales justamente esa inquietud. ¿Por qué tomó esa camioneta ese camino? De alguna manera generaba sospechas o genera sospechas.
Pero eso de las camionetas del INAU, desde que tienen choferes que son senadores, siempre se les fugan los chorros.
¿Qué dice Esteban? Esteban, ¿qué dices tú?
Bueno, yo creo que el episodio de ayer tiene una lectura política y una lectura operativa, ¿no? La lectura política es que notoriamente, más allá de que algunos le dan un enfoque y yo voy a polemizar no ahora, sino voy a escribir un artículo porque he leído últimamente algunos compañeros nuestros, algunos compañeros del Frente Amplio, que siguen haciendo una especie de catecismo de los pobres muchachos, y que en realidad lo que propone es que vayamos todo al psicólogo para que estas cosas no nos preocupen, porque en realidad son un invento, y creo que se merece un debate de fondo, porque me parece una posición absolutamente negativa para la sociedad uruguaya. Y como yo creo que la izquierda, cuando no interpreta las necesidades de una sociedad, está dejando su condición principal, ¿no? Está olvidándose de que hay que mirar la realidad para entenderla, yo creo que tiene una lectura también desde el punto de vista político. Pero lo tiene desde el punto de vista operativo, y es que estamos en otro país en materia de delincuencia de infantos. Es decir, esto implicó, primero, que se preparara la fuga. Segundo, que hubiera una organización detrás con todos los aspectos como para hacer este operativo. Por lo tanto, aquí hay que revisar todos los procedimientos, hay que actuar en función de esas cosas, porque yo ya veo la discusión, no, porque si fugó uno, nosotros vamos a sacar conclusiones generales, sí, vamos a sacar conclusiones generales. Estamos ante un cambio en la sociedad uruguaya en materia de delincuencia, y si no lo vemos, y no lo proyectamos hacia el futuro, que esa es la primera tarea de la política, ser prospectivos, nosotros dentro de poco tiempo, seamos los que seamos, vamos a estar lamentando cosas mucho peores.
Lo que pasa es que también yo entra creo el número y el cálculo de que se producen 300 traslados por mes y que se han producido 3 escapes con estas características.
No, la tasa es baja. La tasa es baja.
Bueno, pero yo sigo el tema bastante cerca y sé que ha bajado notoriamente la cantidad de fugas. Lo que también demuestra que teníamos una situación muy grave. Yo aspiro a que no haya ninguna. Porque además lo aspiro desde el punto de vista, primero, de la gente, pero segundo también de los muchachos. Este pibe, llevado por razones que sean, ahora en la calle, es posible que le pase de todo, y le va a pasar de todo, porque entró ya en la universidad superior y el posgrado de la delincuencia.
A ver, Álvaro. Entonces, Álvaro.
Sí, bueno, en primer lugar, yo me consta que Shurov es un hombre serio, competente y especializado en los temas estos, ¿no? Fue director general del Ministerio del Interior en una época lamentable, pero él era de los que realmente se ocupaba de las cosas que había que ocuparse. Y creo que los datos que él tira arriba de la mesa, bueno, son datos relevantes. De cualquier manera, yo quiero hacer una comparación. Todo el mundo sabe que el sistema carcelario nuestro de mayores es catastrófico, ¿no? Pero cuando hay una fuga es un episodio extraordinario, es una situación que no se da normalmente. O sea, lo lamentable de este caso es asumir, más allá de los números que tiró Shurov, es que un cierto porcentaje se escapa, ¿sí? O un cierto porcentaje es rescatado. Y eso demuestra, como bien decía Daniel al principio, que el sistema de reclusión del INAU no funciona. Está todo el mundo de acuerdo con eso, está todo el mundo de acuerdo con que hay que generar un instituto especializado, y cada vez que se plantea una reforma en ese sentido, en la que todo el mundo está de acuerdo, está esa resistencia interna que tiene el INAU, que termina siendo la posición de las autoridades del INAU, de generar una transitoriedad. Es lo mismo que pasaba antes con el Ministerio del Interior, cada vez que se hablaba desde el informe Tomasino de final del 80, y de los 80, de que los institutos de reclusión tienen que estar fuera del Ministerio del Interior, o por lo menos en un espacio distinto. Los propios responsables de los centros de reclusión a nivel del Ministerio del Interior, hoy, los que eran en aquel momento y se oponían, sostienen, me consta, porque además los vi en la Comisión Interpartidaria de Seguridad, que tiene que estar fuera del escalafón policial. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Es un desastre, y además es un desastre para el INAU institucionalmente, que sea conocido por estas situaciones y no por las miles de situaciones de carencia que resuelven menores sí, desprotegidos, que bueno.
Además hay una cosa que a mí me preocupa, más allá de que no manejo las cifras exactas, escuché este dato de que se habrían reducido un 70% de las fugas en un trimestre. No sé si son pocos casos, el dato puede ser más bien aleatorio, pero si fuera representativo de que tuvieron la capacidad de reducir en semejante proporción las fugas, a mí el dato me preocupa en lugar de alentarme.
¿Por qué?
Porque no lo han, claro, porque no lo hicieron, porque ahora se modificó radicalmente el sistema, porque le dieron 7 millones de veces más recursos. No, digamos que lo hacen porque lo pueden hacer, claro. Lo podían hacer antes. Entonces yo me planteo, bueno, como ahora precisamente se está planteando sacarle al Interjo, o como se llame el sistema de reclusión de menores, de las manos del INAU, capaz que, estoy especulando, los funcionarios dicen, ah, no, ahora vamos a mantenerlos un poco más adentro, así sacamos este tema de la agenda y no nos sacan a nosotros este laburo. Y eso a mí me preocupa muchísimo, porque eso vendría a demostrar que lo que hay es negligencia si no es corrupción, o cualquiera de las dos. Lo que ha habido hasta ahora, dejó de haberla, ¿por qué? Ah, porque ahora están preocupados porque hay una especie de consenso en el sistema político para hacer un cambio radical en este asunto. Entonces, no, vamos a ponernos del otro lado. A mí eso me parece extraordinariamente preocupante.
Está muy bien planteado lo que dice ahí.
Yo quiero agregar...
Yo creo que hay una situación de funcionarios, perdón Esteban, de funcionarios que manejan mal el tema. Acá hay un problema interno en el INAU que es insalvable. Hay que sacar a los que están en la conducción de este tema. Y no me refiero a los jerarcas políticos, me refiero a los funcionarios permanentes. ¿Qué decías, Esteban?
Yo quería agregar, primero que coincido totalmente con la valoración de Yurov, porque digo, lo conocí en el Ministerio Interior, etcétera. Pero hay, incluso con lo que decía Bouquet, es decir, lo preocupante no es lo que haya pasado ahora, sino lo que pasó hasta ahora. Ahora, estas autoridades del INAU son promotoras de que se cambie y se cree un instituto especial, por los dos motivos que se manejaron en la tertulia. El primero, porque efectivamente se necesita especialización. Una especialización que, si no se quiere llevarlos al sistema penal mayor de los mayores, que sería una barbaridad porque eso no cambia nada, eso empeora la situación, hay que crear un instituto especial que se construye como todos los institutos de reclusión, de la puerta para adentro, es decir, lo que hay que asegurar es que no se escapen. Pero en segundo lugar, por el otro argumento que es fundamental, ¿por qué tenemos que ponerle el estigma a 60, 70 mil jóvenes y niños que son atendidos con una muestra de generosidad y una muestra de sensibilidad de la sociedad uruguaya, que si vos le decís que sos del INAU, a cualquiera, todo el mundo echa mano al bolsillo y se cuida del robo? Cuando esa gente y esos muchachos, conocemos todos cantidad de jóvenes que han hecho su vida normal en la sociedad uruguaya. Así que yo creo que las autoridades están... Ahora, no tengo duda que en la fuga esa de que en una cárcel nueva encontraron para cerrar los barrotes, y en este desplazamiento, yo creo que habría que buscar adentro también cuál es el nivel de responsabilidad, y buscar a fondo.
Bueno, es lo que dicen también... las autoridades, el mismo Yurov dice que hay una investigación administrativa por el caso de esta semana y por el otro, ¿no? Por
la yo corregiría algo de lo de este, o sea, las autoridades del INAU actuales son partidarios de crear un instituto independiente, pero han transado, llamémosle así, en que transitoriamente esté dentro del INAU, y claro, creo que eso es una catástrofe.
Es un tema de tiempo, más lejos mejor.
Pero yo he hablado con el presidente y están de acuerdo en crear un instituto absolutamente independiente. Absolutamente,
sí, pero han planteado una transitoriedad de que esté bajo la dependencia del INAU, más allá de que sea independiente, que bueno, que creo que es inconveniente, pero está bien, sí. Estamos todos de acuerdo en que tiene que estar afuera.
¿Y entonces?
No, yo vuelvo para atrás. No, yo no estaba poniendo en tela de juicio la profesionalidad de Yurov. Yo lo que estaba diciendo era la conveniencia en los momentos en los cuales, digamos, ocurre un episodio insólito, absolutamente insólito, que alguien anuncie... Es decir, las buenas noticias se pueden dar en algunos contextos y en otros no, porque una supuesta buena noticia dada en este contexto realmente lo que provoca es el efecto contrario. Es decir, mire, no les creo nada, no me venga a hablar de esto. Explíqueme qué está pasando en el INAU. ¿Por qué ahora resulta que el abanderado de la causa de los ciudadanos es el señor José López? Porque este cambio de roles, digo, no es que sea sorprendente, es que tiene que haber otra explicación, para que el que protesta más sea José Ló López, y que mientras tanto, digamos, yo creo que el ministro del Interior, que ha probado ser una persona muy ponderada, bueno, está diciendo de verdad que esta cantidad de traslados no se pueden acompañar permanentemente con custodia policial. Muy bien, concedido, entendido. Después me vienen después el cuento es que son 300, lo cual me parece insólito, pero puede ser, porque ayer explicaban que todo joven retenido debe ir primero al hogar puerta y luego después de ahí se reasigna. Entonces, empecemos a decir, ¿quién se ocupa de la asignación de los presos, digamos, los detenidos o los recluidos jóvenes? Segunda cosa, en este
hay
caso,
una unidad especializada en el INAU para eso.
En el INAU preso, es decir, ¿dónde están los señores especializados que hicieron en estas circunstancias? Segunda pregunta, ¿por qué no aclaran unas versiones un poco confusas respecto a que fue a visitar a un hermano? Entonces, digamos, fue a visitar un hermano, pero la visita tuvo la chance de que alguien le avisara a los dos muchachos de encascados para que se subieran a la supermoto y se cruzaran.
Él mismo avisara, él pudo hablar por teléfono, es uno de los datos, bueno, es decir, que no, da hay, a que la fiscal pida el presumario.
Además, esto parece, a ver, yo este pibe, como parece uno de los peligrosos, me da la sensación también que es uno de esos que entra y sale cuando quiere, y me da la sensación que en este caso no se podía salir cuando quería porque habían tomado medidas especiales, entonces decidieron hacer un plan alternativo. Por lo tanto, ese argumento de que no nos preocupemos porque esto no es una fuga, es un rescate, a mí no me va. Es una fuga por medios distintos a los más habituales, porque quizá lograron impedir que hubiera fugas por los medios más habituales, cosa que ya expliqué para la preocupación que me genera, y que los delincuentes más en serio, como este muchacho, como deciden irse de todas maneras, bueno, encuentran medios razonables, razonablemente accesibles para escaparse. Y eso demuestra además que, por un lado, las autoridades del INAU podrían reducir la fuga si quisieran, cosa que es muy preocupante, pero que, por otro lado, con un mínimo de planificación e infraestructura, te vas igual.
Y eso demuestra otra cosa, porque siempre que hablamos de estos temas nunca se dice lo básico, es que, ¿vieron que hay imputabilidad para los menores de 18? El problema es que no los tienen donde los tienen que tener. Hay un sistema de imputabilidad que es imperfecto, claro, que hay que mejorar, pero ya existe. Lo que no hay es una cárcel.
Una buena cárcel.
Sí, sí, una buena cárcel.
La realidad es que los chorros vienen ganando por goleada. Solo necesitaron dos personas y Canal 4 no fue previamente avisado, dice un oyente. Por alguien lo dijo, corrupción hace por lo menos 50 años, dice Jorge de Lagomar. ¿Qué inocentes tenían que llevarlo a ver al hermanito?, pregunta alguien. José López no da mucha confianza, la verdad, de que el INAU fracasa porque no hay contención por los funcionarios de esos centros, opina otro. Tenemos un problema uruguayo donde no entendemos las cosas que están pasando. En fin, hay mucho. Hay incluso alguna referencia y alguna vinculación a este hecho con el panorama político que hay, la discusión con relación a la baja de la edad de imputabilidad y demás, que viene a cuento y viene como mensaje.